en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de enero. Lo primero, como siempre, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. La Copa del Rey nos mostró ayer sus dos caras, la negativa con el batacazo del Atlético en Cornellá. Es de estudio lo que le viene pasando al Atlético con la Copa en los últimos años. Lo peor ya no fue la derrota frente a un segunda B, sino el modo en que se produjo. La segunda parte fue un ejercicio de impotencia en toda regla. Tal vez para desviar la atención, el Cholo se las sabe todas en esto del fútbol, Simeone puso en duda su continuidad en el club la próxima campaña, aunque tiene contrato en vigor y la intención del club es incluso ampliárselo. La cara positiva la vivió el Navalcarnero, un segunda B que fue capaz de tumbar a un histórico como la Unión Deportiva Las Palmas con un gol que además llegó en el minuto 90. En un momento estamos con todo ello, pero antes Elia Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde primera hora, no hace falta más que mirar por la ventana, nieva en Madrid.
Efectivamente, son los efectos de Filomena, esa borrasca que ha entrado hoy en nuestra región por la zona sureste. Por ejemplo, en Aranjuez y Ciempozuelos llevan cayendo copos desde primera hora de la mañana, pero este temporal también se ha extendido a otros municipios del sur, del este y también ha llegado hasta la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los ciudadanos que limiten la circulación, sobre todo el sábado, cuando se esperan hasta 20 centímetros de nieve.
Las nevadas más fuertes se prevén a lo largo de la tarde de mañana viernes y a lo largo del sábado y por tanto les solicitamos a los madrileños que para garantizar también la seguridad, para garantizar su seguridad en la medida de lo posible, minimicen esos desplazamientos.
Sanidad actualizará esta tarde los datos de contagios por coronavirus tras las fiestas navideñas.
Hay preocupación por los niveles de contagio, pero de momento se descarta el confinamiento domiciliario. El ministro Salvador Illa ha anunciado esta mañana una buena noticia y es que la vacuna de Moderna llegará a finales de la próxima semana a España.
La previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que las próximas 6 semanas recibiremos 600.000 dosis de esta vacuna. Recuerden ustedes que es una vacuna a doble dosis.
Y la Comunidad de Madrid anunciará mañana nuevas restricciones de movilidad ante el aumento de los contagios.
El gobierno regional esperaba este repunte tras las fiestas navideñas, así que habrá nuevas medidas, según ha avanzado Enrique López, el consejero de Justicia.
Todo apunta a que habrá nuevas restricciones como consecuencia del aumento de la incidencia que, por otro lado, era muy previsible como consecuencia del aumento de interacciones sociales producidas en este periodo vacacional.
Y por último, el Congreso de Estados Unidos ha validado el triunfo de Joe Biden.
Ratificada ya la victoria del candidato demócrata a la presidencia del país, Donald Trump se ha comprometido finalmente con una transición ordenada después de ese asalto al Capitolio que ayer vimos por parte de miles de sus seguidores.
José María. Te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Batacazo copero del Atlético en Cornellá frente a un segunda B. En una noche aciaga, Simeone acabó poniendo en duda incluso su continuidad en el club la próxima temporada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por segunda temporada consecutiva, el Atlético de Madrid cae eliminado del trofeo del CAO a las primeras de cambio y ante un segunda división B. Ridículo mayúsculo del equipo rojiblanco, que fue inferior al rival en todas las facetas futbolísticas, que apenas creó peligro, que no tuvo intensidad ni fútbol para doblegar a un rival de inferior categoría. Los menos habituales dieron muestra de por qué tienen pocos minutos en el campeonato liguero y algunos quedaron seriamente señalados.
Esa fue la parte negativa de la noche, la eliminación del Atlético. La más bonita fue la inversa, un segundo Abel Navalcarnero fue capaz de tumbar a un histórico como la Unión Deportiva Las Palmas. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes. Así es, el gol de Babá en el minuto 90 dio un pase histórico a un Navalcarnero que ya sueña con un Primera División en la siguiente ronda. Manu Jaimez, el capitán del equipo, nos contará en este partido de la una cómo está el vestuario tras la gesta copera. También protagonista será Raúl Díez, portador del brazalete en Las Rozas, que tras eliminar a segunda como el Mirandés, buscará seguir los pasos de sus vecinos de Navalcarnero y superar esta noche a Eibar de primera para estar en la siguiente ronda copera.
Nuestros cuatro equipos de segunda división lograron pasar de ronda. Ayer el Leganés se impuso por la vía rápida al Socuéllamos. Al Rayo no le tembló el pulso en Aro con doblete de Kasmi. Y el Fuenlabrada tumbó al Mallorca en la tanda de penaltis tras 16 lanzamientos. Habla su técnico José Ramón Sandoval.
Bueno, mis sensaciones son positivas, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo que ha hecho el equipo, ¿no? Pasar a la eliminatoria para todos nuestros aficionados es una gran ilusión. Somos el Fuenlabrada, un equipo humilde. Cualquier paso hacia adelante la Copa del Rey sería bueno.
Copa al margen, el Real Madrid prepara el compromiso del sábado en Navarra frente a Osasuna. Novedades, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Con la ilusión y la convicción de comenzar el año como terminó el anterior, con esa victoria contra el Celta para no perder pie en la lucha por el Campeonato Nacional de Liga. Sin Rodrigo ni Carvajal, está acabando el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, también bajo la nieve como en el resto de territorio madrileño. Un Real Madrid que juega esta jornada la Liga y dentro de una semana título primero de la temporada o primero del año 2021 contra el Atleti, semifinales de la Supercopa.
Fuera del fútbol, en el Dakar, Carlos Sainz volvió a pasar por serias dificultades, se perdió y ha cedido 19 minutos con respecto al líder de la general, Peter Hansel, de modo que ahora está a 52 minutos ya del piloto francés. En motos, el nuevo líder es el argentino Benavides, que ha ganado la etapa a pesar de romperse la nariz. El español Joan Barreda fue capaz de conseguir una discreta posición, se dejó 19 minutos y está a 14 minutos del líder en la general. Y en baloncesto, el Barcelona fichó al base francés Westermann y no permitió la salida de Ertel con destino al Real Madrid. No jugará, pero los culés le seguirán pagando su alto salario. Y el Fuenlabrada se refuerza, ha fichado al ala pívot Kwan Shetam, 25 años, 2'06", llega procedente de la Liga israelí. Os habla José María del Toro, Carlos Sánchez Blas se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 9 minutos, arrancamos el partido de la una con la Copa del Rey. La noticia más llamativa de esta segunda ronda copera es el batacazo del Atlético en Cornellà frente a un equipo de segunda división B. Sorprendente, Cao, muy sorprendente, porque el equipo lidera la liga y llegaba en buena línea, y porque en la primera eliminatoria dio imagen de tomarse la Copa con cero confianzas y dando el 100%, pero esta vez ocurrió lo contrario. Noche aciaga con lesión de Jiménez, expulsión del chaval Ricard y sustitución de Joao Félix a 25 minutos para el final, cuando el partido estaba en su fase crítica por un problema en el tobillo. Aquí están José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas, y nos escucha también Ramón Fuentes, que anoche os contó el partido aquí en Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Y para colmo, Simeone tras el partido poniendo en duda su futuro en el club. Lo dejó caer en declaraciones a Cuatro y luego respondió así en rueda de prensa.
Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que nada, habrá que buscar soluciones si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará.
Me ha dado la sensación, me ha parecido entenderte en la entrevista postpartido, que decías que el año que viene la Copa lo intentaréis hacer mejor si sigues. ¿Tienes alguna duda de seguir el año que viene, Diego?
Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida.
¿Piensa de verdad el Cholo lo que dijo? ¿Es un globo sonda para desviar la atención? ¿Qué impresión nos deja estas dos frases que dejó el Cholo Simeone ayer, Bonilla?
Lo primero que hay que decir es que Simeone maneja el discurso ante los medios realmente bien. Para mí es una forma de desviar la atención, que no se hablara de la nefasta actuación de sus futbolistas en Cornellá, sino de esas palabras del técnico. No hay mucho más.
Para ti no hay nada de fondo, digamos. Él tiene un año de contrato, aclaremos, sí, año y medio todavía.
Le queda contrato hasta el 2022 y por lo que yo sé, en el Atlético de Madrid lo que quieren es ampliar ese compromiso que liga al técnico con el conjunto colchonero, y el técnico argentino está por la labor de continuar ligado al Atlético de Madrid.
Blas, ¿qué impresión te causó lo que dijo ayer el Cholo?
Yo lanzo una pregunta, si alguno de los presentes pensamos que Simeone el día 1 de septiembre no va a ser entrenador del Atlético de Madrid. Creo que la respuesta es obvia y va a ser el técnico. Simeone es mucho más que un entrenador. Yo lo compararía con la mejor versión de Messi espiritual en el Barcelona. Es decir, es el Barcelona, pero el Barcelona de Messi. Pues este es el Atleti. ¿El Atlético de Madrid? Sí, pero el Atlético de Madrid de Simeone. Comparto lo que ha dicho Bonilla, él sabe que va a seguir. El partido fue calamitoso y creo que es un debate un poco estéril. No estéril porque él lo ha activado, pero un poco folclórico y seguramente inexacto.
Ramón.
Pues mira, yo creo que la lectura que ha hecho el Cholo va no pensando en su futuro, sino pensando en que el año que viene no va a volver a pasar lo que sucedió ayer. Es decir, no va a confiar en los jugadores no habituales para darles una oportunidad en Copa. Creo que ayer lo que le demostró es que el Atleti, además eso lo comentó muy bien Bonilla durante el partido, tiene la plantilla que tiene 14 o 15 jugadores con los que puede hacer frente ahora mismo a la Liga en las condiciones que está como líder, pero tiene a 6-7 jugadores que ahora mismo no tienen calidad para jugar en Atlético de Madrid. Ayer se les dio una oportunidad, lo volvieron a dejar patente a algunos de una manera, yo creo que ya hasta abusiva, y creo que eso tomó nota el Cholo Simeone. Ya el año que viene, que estoy de acuerdo con Blas, seguirá siendo el entrenador del Atlético de Madrid. Espero que no le vuelva a pasar, según sus palabras, lo que le pasó ayer como le pasó el año pasado con la cultura leonesa o hace dos con el Girona.
Bueno, a mí me sorprendió lo de ayer porque contra el San Llorenç de Cardassar en la primera ronda, es verdad que era un equipo de tercera, el equipo con un equipo parecido al de ayer, creo que bastante similar, jugó muy serio desde el primer minuto, no concedió nada y se llevó a la eliminatoria con facilidad. Ayer es verdad que el partido se complica nada más empezar con un gol en el minuto 8, eso siempre, tener que remar contra corriente dificulta las cosas. Y yo le he escuchado hace muy poquito a Gaby, que algo sabrá de fútbol, decir que esta es la mejor plantilla del Atlético en mucho tiempo. Ayer os escuchaba decir otras cosas. ¿Pensáis que no? Lo acaba de decir Ramón Bonilla.
Sí, yo creo que no. Es verdad que tiene el Atlético de Madrid 14, 15 futbolistas con los que puede competir, pero ya hay otros que hasta llegar al número 23, porque la plantilla se compone de 23 jugadores, dejan mucho que desear. Yo creo que ayer fue más cosa de jugadores que de entrenador. Como tú bien has comentado, el equipo era muy parecido al que saltó ante el Cardassar hace unas semanas y ahí solventó la eliminatoria sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucedió ayer? Pues ayer no hubo intensidad, no hubo nada de fútbol, no hubo ocasiones de gol y todo eso se complicó en un campo de césped artificial que tampoco estaba en sus mejores condiciones. El equipo se dejó ir y al final el batacazo fue con un estruendo realmente grande.
Blas, ¿tú crees que el partido deja señalados? Hoy se ha hablado de Torreira, de Condogbia, de Vitolo. Mala gestión, por cierto, de Joao Félix. Mal partido de Joao Félix. Entiendo que sustituido por el golpe en el tobillo, porque si no, no acabo de entenderlo. En el 65. Es verdad que estaba jugando muy mal, correcto. Pero siempre puedes esperar que levante el partido. Luego el entrenador dijo que tenía un problema en el tobillo. ¿Crees que quedan señalados algunos jugadores?
Para mí sí, pero más que Lodi, Torreira, Condogbia, ese tipo de perfil de jugador. Ya no meto a Vitolo, porque con todo el dolor de mi corazón, Vitolo, que fue un jugador que enamoró en el Sevilla, parece una sombra en el Atlético de Madrid. Parece un jugador vulgar, un tipo que era indiscutible en la selección antes de fichar por el Atlético de Madrid. Y es verdad que penalizado por las lesiones, pero ayer no respondió. Para mí hay dos señalados, con la prudencia de la palabra que tampoco me gusta, ¿no? Colocar en la diana a nadie. Joao Félix, jugador que me enamora, tiene que ser líder en un Atleti Barcelona y en un Cornellà Atlético de Madrid cuando su equipo lo está pasando mal. Y seguramente Saúl. Creo que el discurso de Saúl, que luego escucharemos, relata la situación anímica que está sufriendo un futbolista que en el campo está fuera, en la mente está fuera, y que no olvidemos, hasta esta temporada era uno de los soldados indiscutibles de Simeone.
¿Qué le pasa al Atlético en la Copa, Bonilla? Es que son 4 eliminaciones consecutivas. Me recordaba hoy, Blas, aquella con el Celta. Creo que eran cuartos de final, Blas, ¿no?
Sí, se ha ido deteriorando con el paso de los años, los últimos 4. Cuartos contra el Celta, un equipo de primera. Octavos contra el Girona, un equipo de primera de la zona baja. Y a doble partido, la vuelta en el Metropolitano. 16avos en León en la prórroga. 32avos en Cornellà, segunda vez, 90 minutos.
Un torneo que es habitualmente la vía más rápida para lograr una Copa, ¿eh?
Sí, no creo que tenga una mayor explicación. No tiene nada que ver, por ejemplo, la derrota del año pasado contra la Cultural Leonesa que la derrota este año contra el Cornellà. Creo que el año pasado, que la Cultural Leonesa consiguiera doblegar al Atlético de Madrid fue una auténtica quimera, porque el conjunto rojiblanco prácticamente hizo internacional al guardameta del conjunto leonés. Contra el Girona, recuerdo que hasta a falta de 4 o 5 minutos para acabar la eliminatoria, el Atlético de Madrid iba por delante en el marcador, teniendo muchas oportunidades de gol que no se solventaron. Yo creo que no tiene nada que ver unas eliminatorias con otras. Yo creo que la de la de ayer ante el Cornellà sí que hace mucho más daño que las anteriores.
Hay aficionados del Atlético de Madrid que dicen cuando el Atlético gana, lógicamente Simeone es el principal responsable de la victoria, pero cuando el Atlético pierde parece que la culpa es de los jugadores. ¿Tuvo un exceso de confianza el Cholo ayer con lo que se dejó en casa, Ramón, con algunos futbolistas clave que se dejó en casa en Madrid?
A ver, yo creo, volviendo un poco a mi argumento inicial, que sí. Y así, de hecho, lo manifesté en la retransmisión. Es verdad que el 11 que puso ayer a priori era un 11 de garantías, pero es que yo vuelvo a reiterar el mensaje, que no es un mensaje solo aplicable al Atlético de Madrid, que es que lo estamos viendo en el Real Madrid de Zidane, que tiene 14, 15 jugadores con los que está tirando en exceso porque entiende que no hay más en ese fondo de armario. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene 14, 15 jugadores del máximo nivel y que luego el salto es importante. Ayer es verdad que había un 11 de garantías, que las condiciones adversas eran muchas, el césped, bueno, el césped artificial, frío, pero yo creo que sí, eso es lo que tiene que aprender, y creo que ese es el mensaje del Cholo. Tiene que aprender que no puede permitirse, este Atlético de Madrid no puede darse el lujo de dejar a 6 tíos como Lemar, como Suárez, como Llorente.
Hombre, lo que pasa, Ramón, es que ¿cuándo vas a dar descanso a ese tipo de futbolistas si no es contra un Segunda División B? Es que lo que hizo ayer Diego Pablo Simeone, creo que lo hubiese hecho cualquier técnico.
No te digo que no, pero con los riesgos que conlleva.
Claro.
Y el riesgo lo vimos ayer.
Pero a lo mejor no fue por los que se quedaron. A lo mejor fue por los que fueron y por los que saltaron al terreno de juego.
Si tienen toda la culpa del mundo, tienen las que están en. Nunca se le puede echar la culpa a los que se han quedado en Madrid porque ellos no tienen culpa alguna. Pero yo creo que un poco lo que decía José María, que aquí mucha culpa lo que pasa ayer la tiene el Cholo, que es el responsable máximo en el área técnica del Atlético de Madrid. Evidentemente los jugadores que son los que salen al campo también, pero el Cholo es el responsable porque es el que decide optar por ese 11. ¿Por qué ayer no juega Trippier cuando Trippier ya tiene la cautelar de FIFA y ayer podía haber jugado más cuando no juega los dos últimos partidos y está absolutamente descansado y le da la oportunidad a Ricard? Pues oye, luego el chaval pues pasó lo que pasó, fue expulsado. Bueno, pues son decisiones que al final son todas imputables al Cholo Simeone.
Yo no lo digo tanto por el partido de ayer, que creo que el 11 debe servir para eliminar al Cornellà.
Hombre.
O al menos para hacer un mejor partido.
De todas, todas.
Pero conociendo cómo está la Copa, si yo fuera entrenador, que afortunadamente para el mundo del fútbol no lo soy, yo sí metería una carta de la baraja en el banquillo. Siempre. O sea, yo dejaría, por ejemplo, Luis Suárez en el banquillo, por si se complica, Coque en el banquillo, un par o tres de piezas, que lo normal es que no jueguen si va la cosa bien, pero pueden aparecer si la cosa se complica. ¿Qué supone para un futbolista viajar a Barcelona en avión, ida y vuelta, estar en la dinámica del equipo y demás? Creo que físicamente nada y anímicamente, pues a lo mejor no desconectar. Pero yo sí metería un par de piezas en el banquillo, tanto el Atlético como el Madrid como el Barcelona.
Es que, Carlos, ayer el repuesto del Atlético de Madrid para intentar buscar el gol que no encontraban se llama Chapongi, un jugador que no tiene minutos. Es decir, y luego tiene que tirar ante la lesión de Joao Félix, de un chaval de la cantera que se llama Soriano. Es decir, y son los revulsivos de ayer para dar la vuelta a una eliminatoria que se te va. Yo creo que hay un claro error de planificación, estoy de acuerdo contigo. Es decir, llévate a jugadores, no les tengas en el once, déjalos por si acaso se te complica el partido, pero ayer es la oportunidad para que salga Luis Suárez, que al final es un tío que está enrochado con el gol, para que te salga un jugador como Llorente, que es otro jugador que está en la portería y que le pueda sacar en el momento de la segunda parte, pero es que lo que había no era. Y luego tiene otra opción, como es la de Camello, que sin embargo le dio minutos ante el Carrasal y ayer no le saca como opción de ataque al final del partido. Bueno, pues al final, el Cholo para lo bueno y para lo malo, y para eso es el mejor entrenador, el entrenador junto con Guardiola que más cobra en el mundo, es el máximo responsable de lo que pasó ayer en la eliminación, evidentemente con los jugadores que puso en el terreno de juego.
Estas son las explicaciones del Cholo Simeone al finalizar el partido. Lo escuchamos.
En las dos eliminaciones que hemos tenido ha merecido pasar. El año pasado igual, más allá de que en el primer tiempo también habíamos tenido muchas situaciones de gol. Este partido lo mismo, porque en el primer tiempo también tuvimos situaciones de poder marcar. Pero ellos empezaron muy bien, compitieron muy bien, jugaron el partido que querían jugar. Mantuvieron la intensidad durante los 90 minutos y hay que felicitarlos. Nosotros dentro de la búsqueda quisimos hacerlo bien, pero nos superaron. Y cuando el rival te supera, hay que felicitarlo y bueno, desearle lo mejor para lo que venga. Pero no, en cuanto al entusiasmo que el equipo quiso poner, no hay que echarle la culpa a eso, absolutamente. Fueron superiores. Y el fútbol es así, cuando un equipo tiene una buena noche y otro una mala noche desde lo futbolístico, claro que puedes perder. Pero bueno, no creo que desde la actitud y la intención ninguno haya dejado de dar el máximo. Después hay veces que los partidos pueden salir mejor, hay veces que los partidos pueden salir peor.
Fueron superiores, dice el Cholo Simeone, que no quiso poner paños calientes a la eliminación del equipo rojiblanco, ni tampoco, por supuesto, iba a cargar contra sus jugadores. Lo que tuviera que decirles, supongo que se lo dirá en el vestuario. Pero es un palo, está claro, para el Atlético. Caer de esta manera en 32avos de final con un segunda B, esto no entraba para nada en los cálculos de nadie, Bonilla.
No, está claro. Sí, yo lo vuelvo a decir. Para mí es un auténtico fracaso que el Atlético de Madrid caiga ante un segunda división B y de la manera que cayó. Insisto, es que apenas sí creó ocasiones de gol. El césped no estaba bien, pero tienes que tener argumentos suficientes para derrotar a un equipo que en su grupo de la segunda división B va en séptimo lugar. O sea, que ni tan siquiera lidera su grupo en segunda división B.
Y que viene de perder, como ayer comentamos, Bonilla, tres partidos consecutivos, sí, sí. Que solo ha logrado tres victorias. Fíjate, la única lectura positiva que se puede sacar, una lectura positiva, para que veas lo que es el mundo del fútbol, es que desde el punto de vista audiovisual, el Atlético de Madrid no va a haber mermado el hecho de los derechos audiovisuales de la Copa por caer en esta eliminatoria. Es decir, él va a recibir una cantidad fija como el resto de equipos de primera división y luego hay un variable, pero solo para que en caso de que hayas jugado octavos de final, cuartos, semifinales y final durante los últimos 5 años. Es decir, que fíjate que hasta ese punto, y aun cayendo de esta manera tan estrepitosa, por lo menos las arcas del club no se van a ver mermadas en ese aspecto.
Vamos a escuchar un par de frases de Saúl, que ayer fue titular, no lo viene siendo últimamente en la Liga, y os pido opinión. Primero, Saúl pedía disculpas.
Pedir disculpas a la afición, como siempre, porque al final en estas cosas somos los primeros culpables. Nosotros nunca atinamos las competiciones y sobre todo la Copa del Rey, que es una copa ilusionante para todos, pero sabemos que en estas competiciones de partido único, sinceramente, que lo hace más bonito y más especial, no se nos está dando bien.
Y luego hablaba de su mal momento.
El equipo está, como tú dices, en Liga está en un buen momento. Yo no estoy en un buen momento. El equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Ñíguez. Es entendible. Tengo que seguir trabajando, hacer las cosas bien para cuando me toque la oportunidad poder demostrar al míster que estoy para ayudar. Estoy pensando en el bien en el equipo, a pesar de que individualmente no esté bien ni mentalmente ni a la hora de competir.
No estoy bien mentalmente ni a la hora de competir. El equipo necesitaba otra cosa que Saúl y entiendo la suplencia. ¿Qué te parece, Bonilla?
Pues me parecen unas declaraciones que le honra. Es verdad que ha perdido la titularidad hace algunas jornadas, que empezó siendo titular esta temporada con con el Atlético de
Madrid. Y de hecho
Madrid.
Sigue siendo primer cambio.
Sí, sí, es uno de los primeros cambios y de los primeros relevos. No está atravesando ni mucho menos un buen momento ni futbolística ni mentalmente, él lo ha dicho. Y para mí, lo de mentalmente... es como si tuviese una lesión de menisco que no dice. Yo tengo una lesión de menisco y juego los partidos. Para mí, si no estás mentalmente bien, para jugar tampoco lo estás.
Estoy de acuerdo contigo.
Y yo, creo que
al final estoy de acuerdo contigo con ella. Yo creo que al final ese mensaje está muy bien. No es nada habitual escuchar a un jugador que reconoce su situación y que no está bien, pero si tú no estás bien, se lo tienes que decir a tu entrenador. Que le digas, no estoy para jugar, porque mentalmente no estoy preparado para jugar. Porque creo que jugar ahora a Saúl en el once inicial del Atlético de Madrid como ayer supone una merma para el equipo. Partiendo de las palabras del jugador, que me parecen todo un reconocimiento y honradez absoluta. Pero si no estás, no estás. Pero no estás ni para ayer, ni para el próximo sábado contra el Atlético de Bilbao, ni si no llega la situación y sigue sin estar contra el Chelsea en la Liga de Campeones. No estás y tienes que estar en condiciones. Y eso debe saberlo tu entrenador cuando es una cuestión mental.
Yo creo que ahora, Ramón, con estas declaraciones, el entrenador ya lo sabe. Lo que no tengo claro es que hasta ayer Simeone supiera de lo mal que estaba mentalmente hablando su jugador. Porque futbolísticamente hablando, evidentemente lo estábamos viendo todos desde hace ya bastante tiempo, que Saúl no era el mismo y que Saúl futbolísticamente había perdido mucho. Pero claro, a lo mejor su entrenador lo de mentalmente no lo sabía.
Yo, para mí, esto tiene un matiz. Tú te lesionas un tobillo y objetivamente el médico te da unos plazos más o menos cabales, o lo mismo con una rodilla, o lo mismo con una cadera, o lo mismo con una cuestión muscular. La mente es diferente. Yo no soy psicólogo, pero no tengo ni idea. O sea, no sé si Saúl necesita estar enterrado en el banquillo, tener un mes de vacaciones, o jugar para recuperar sensaciones, o tener partidos para recuperar sensaciones. Lo que sí me atrevo a juzgar, porque sí creo que eso lo puedo hacer, no el tema mental, que es más complicado, es que fue una declaración muy valiente. Me gusta que los deportistas, como cualquiera en el ámbito de la vida nos puede pasar, que pasa un mal momento en su profesión, lo diga abiertamente con todo lo que supone para un futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, sí, yo creo, pero supone una merma, Carlos. Para el Atlético de Madrid supone una broma porque estás contando con un jugador que no está al 100%. Sí. Que creo que supone un acicate para el club, vamos.
Sabemos que Simeone es muy de meritocracia. Si estás en buen momento, juegas. Si no estás en buen momento, no juegas. Más allá de que Saúl siga jugando minutos porque le tiene una fe increíble. Lo digo, por ejemplo, Lemar ha salido del ostracismo, está jugando de titular permanentemente. Incluso ayer le dio descanso. Hay gente como Condogbia, como Correira, como Torreira, como Vítolo, que lo van a tener complicado en los próximos partidos para tener minutos. Y esta mañana, por cierto, ha entrenado Trippier por primera vez con el grupo bajo la nieve, con lo cual entendemos que podrá estar el próximo fin de semana. Ojo a lo que le viene al Atlético, ¿eh?
Sí, evidentemente, el próximo fin de semana yo creo que Trippier sí va a estar por lo menos en la lista de convocados. No sé si va a jugar o no, porque ayer Bersalico, recordemos que estaba en Cornellá, pero no disputó ni un solo minuto del partido copero. Lleva ya, pues yo creo que 10 días o más de 10 días Trippier sin ejercitarse con el resto de compañeros. Lo ha hecho en el día de hoy, también lo hizo en el día de ayer. Y veremos si va a tener oportunidad de jugar o no contra el Athletic de Bilbao. Pero como tú bien has comentado, el calendario que le viene al Atlético de Madrid es realmente duro en las próximas fechas. Sin ir más lejos, el próximo martes a las 9:30 de la noche en el Estadio Metropolitano juega ante el Sevilla, uno de los partidos aplazados de la segunda jornada.
Ojo a esos dos partidos, que van a marcar mucho cómo va la Liga. Viene el Athletic de Bilbao, ahora hablaremos, que perdió ayer contra el Barcelona. Así que la situación está muy apurada ahí arriba. Si ganas los partidos, perfecto, pero si no, se te van a empezar a aproximar, porque ahora mismo tiene una ventaja llamativa. Sobre el Barça tiene 7, pero tiene 2 partidos menos el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que Jiménez se marchó con un traumatismo en el tobillo en el minuto 9, que João Félix, como tú bien has comentado, en el 65 también dejó el partido, y luego en unas imágenes se aprecia el fuerte golpe que tiene en uno de sus tobillos. Veremos si van a poder estar o no ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao, y que ya se conoce el partido de la primera jornada, que también fue aplazado para el Atlético de Madrid. Será el martes 16 de febrero en el Ciudad de Valencia ante el conjunto del Levante a las 7 de la tarde. Por cierto, 5 días después se va a jugar el Atlético de Madrid-Levante en el Estadio Metropolitano.
O sea que van a jugar 2 veces consecutivas prácticamente. 1:29, vamos con el Real Madrid. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un placer, hasta luego, chao.
Small change.
El Real Madrid, que mira esta semana con tranquilidad la Copa porque no tiene que jugarla, como los otros tres equipos que van a disputar la Supercopa la próxima semana, pero que tiene ya un ojo los dos puestos en el partido de Navarra, 9 de la noche próximo sábado. El frío que va a hacer en Navarra, 9 de la noche el sábado contra Osasuna, va a ser de horda, Blas, ¿eh?
Hombre, que va a hacer frío seguro, mucho frío, bajo cero en Pamplona, temperatura prevista, seguramente un partido que peligraría mucho más hace 15-20 años. Ahora con el estado de los campos seguramente se juegue, pero por si acaso Osasuna tiene preparado un plan B por si la nevada es muy copiosa y las inclemencias meteorológicas inabordables, y se tiene que jugar incluso el domingo y aplazarlo de sábado a domingo. Pero el Madrid lo está preparando para jugar el sábado. Es verdad que no tiene copa, pero mañana ya está atento al sorteo porque entra en el bombo. No jugará el sábado 16 como todos los equipos, sino la semana del 20. Los equipos de la Supercopa juegan la eliminatoria de 16avos la semana del miércoles 20 y la semana que viene del Toro Supercopa, así que un inicio de año 2021 bastante animado para el equipo de Zinedine Zidane.
Hoy cumple 30 años, por cierto, Eden Hazard, el futbolista belga. Vamos a ver si empieza a tener más minutos, empieza a ser el que todos pensamos que era, el que hemos visto durante tantos años en el Chelsea, pero que aquí no ha aparecido, Blas,
¿eh? Es un buen momento para hacerlo el mes de enero, con muchos partidos, con muchas competiciones. Ya viene de dos suplencias y de tener minutos, pero es verdad que no ha roto, ¿no? Estamos en 2021, se le espera con ansia por parte de los aficionados del Real Madrid y por parte de ZZ para ser un jugador diferencial y ya metido en la treintena, que está muy bien, una etapa y una edad fabulosa para jugar al fútbol, pues espera mucho de él otra vez en este año 2021.
Hay dos bajas seguras en el Real Madrid para el partido del sábado.
Rodrigo y Carvajal, Rodrigo lesionado, Carvajal también, aunque es una sobrecarga, pero además está sancionado, con lo cual no jugará el partido en Pamplona. Viene la previa del partido salpicada por un expediente que le han abierto a Luis Sabalza, el presidente de Osasuna, por unas declaraciones en contra del colectivo arbitral. Y bueno, de reojo mirando al Barcelona, que ya ha igualado los partidos que tiene el Real Madrid, está a 5 puntos, que es una distancia importante, pero en el retrovisor el Real Madrid no se tiene que descuidar, más allá de que está mirando al líder del Club Atlético de Madrid.
El Real Madrid que ha entrenado esta mañana, que mañana tiene una última sesión de entrenamiento antes del partido del sábado, un Real Madrid que ha ganado todos los partidos últimamente, menos el del Elche, donde se dejó dos puntos por el camino, y que está en un buen momento. No es fácil el partido del Sadar, pero claro, es verdad que sin público todo cambia mucho en ese campo, ¿eh?
Viene de una buena racha, también contra Osasuna, un equipo muy necesitado. La localía no se nota tanto en esta temporada 2021, pero evidentemente es un partido siempre difícil, como se demostró en la salida contra el Elche. El Madrid está en buena racha, pero este año no es cuestión de señalar en el calendario Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona u otros equipos, sino que al final Osasuna, Huesca, el propio Alavés que ganó en la Ciudad Real Madrid, puede comprometer al equipo de Zinedine Zidane.
¿Algo más, Blas?
Pues nada más, solamente lo mismo que ha dicho Bonilla, también tenemos fecha para el derbi Real Madrid-Getafe, el miércoles 17 de febrero a las 7 se va a jugar ese partido aplazado del Campeonato Nacional de Liga.
Vamos en un momento con el Barcelona, que ayer tuvo partido de Liga, ganó 2-3 frente al Atleti de Bilbao. Me decía Bonilla que vio el partido completo, que te causó muy buena impresión el Barça, de los mejores partidos que les has visto últimamente, ¿no?
Sí, es verdad que salvo los primeros minutos de partido, donde se puso por detrás en el marcador con el gol de Iñaki Williams, y los últimos minutos de encuentro, el resto de partido, creo que jugó muy bien el FC Barcelona, marcó 3 goles, generó muchas ocasiones de gol y fue uno de los partidos, sobre todo en ataque, más corales del conjunto blaugrana en los últimos encuentros.
2 goles de Messi, uno de ellos a un taconazo espectacular de Pedri, el chaval de 18 años, fue la pareja sin duda del partido.
Sí,
¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Cada vez se entienden mejor Pedri y Messi. Entre los buenos futbolistas suele suceder eso y ayer fue muestra de ello. Hicieron un muy buen partido ambos, un Messi que anotó 2 goles, le anularon otro, pegó 2 palos, es decir, que poco a poco va recuperando ese olfato de gol y esa puntería el futbolista argentino del FC Barcelona.
Recordemos cómo está la clasificación después de este partido jugado por el Barça. Atlético de Madrid, 38 puntos en 15 partidos. El Real Madrid tiene uno más, mejor dicho, 2 menos, 36, pero con 2 partidos más, 17 partidos. Y el Barça ahora mismo tiene 31 puntos en 17 partidos. Es decir, está a 7 puntos del Atlético de Madrid, pero tiene 2 partidos más. Potencialmente podría irse hasta los 13. Pero dice Koeman que hay liga, que ojo a lo que viene, que todavía el Barça va a pelear por el título.
Bueno, siempre hay liga, porque la temporada es muy larga, de muchísimos partidos y sabemos que podéis tener lesiones, podéis tener altibajos donde, en una temporada, y puede ser que en un equipo que va muy bien va a costar también al final de temporada, porque todos los partidos se puede perder, porque hay mucha competencia entre los equipos, y además los equipos grandes tienen un calendario muy, muy apretado, donde es dificilísimo aguantar el nivel alto durante toda temporada.
Dejamos la Liga, volvemos a la Copa. Hemos hablado del Atlético de Madrid, que fue la parte negativa de la historia, y la parte positiva es el Navalcarnero, que hizo historia al derrotar a un histórico de nuestro fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, gracias a un gol del jovencísimo brasileño Babá en el último minuto. Lo contó aquí en Onda Madrid Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, El Toro.
Vaya momentazo ese gol en el último minuto, cuando ya no había opción de que reaccionara Las Palmas.
Sí, la verdad es que el Navalcarnero llevó un buen partido, llevó bien el partido, supo jugarlo, supo esperar su momento. A 30 minutos del final Fabio fue expulsado, el conjunto insular se quedó con un jugador menos y Babá, fíjate cómo es de impredecible el fútbol, un jugador que no estaba contando absolutamente nada para Luis Ayllón, en un minuto en el campo y en el minuto 45 de la segunda parte ponía su primer gol en el Navalcarnero para de nuevo hacer historia.
Con una volea con la pierna derecha nos escucha el capitán del Navalcarnero, Manu Jaimez. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Has vivido de todo ya en Navalcarnero, ascenso, descenso, esta mágica copa. Seguro que este ha sido uno de los momentos más emotivos, ¿no?
Sí, seguramente, si no es de lo más emotivo, bueno, sí, yo creo que es el más emotivo, porque es el momento en el que estamos de la pandemia, en el que el año pasado con el ascenso y el playoff no pudimos vivirlo con los aficionados, con la gente que realmente vive el club. Y bueno, pues esto vivirlo, aunque sea con una pequeña representación, pero poder vivirlo con los nuestros, pues la verdad es que ilusiona mucho más y ayuda mucho más, la verdad.
360 aficionados había en las gradas del Mariano González para presenciar el partido. Así contó ayer Miguel Ruiz el tanto de Babá en el minuto 90. Así estaba la plantilla al acabar el encuentro y así estaba el chaval Babá.
Historia, lo hace Babá, lo hace el Navalcarnero.
Sí, sí, yo estaba ahí y hay un rebote, y me voy al rebote y golpeo, le saca central, sube un poco y casi una chilena, vamos a decir así, y fui feliz.
¿Se te ponen los pelos de punta escuchando el gol de Babá, Manu? Manu, ¿estás ahí? Vaya, parece que se ha cortado la comunicación con Manu Jaimez, con el capitán del Navalcarnero. Ese momento espectacular. Babá, lo decías antes, es un chico jovencísimo, Miguel, que ha venido del Orense, que prácticamente no ha jugado y que llevaba un par de minutos sobre el campo cuando marcó el tanto de la victoria.
Sí, es que no le estaban saliendo absolutamente las cosas a Babá. Ayer nos lo comentaba de récord, que estaba luchando mucho, que es un tipo muy trabajador, un tipo que espera su momento, un tipo que cree mucho en los momentos y fíjate, El Toro, es que fue un minuto. Prácticamente ha jugado tres partidos en esta temporada a cuentagotas, salió en un minuto. Es verdad que el rechace viene repelido por un defensor de Las Palmas porque él remata prácticamente a puerta vacía, pero ahí aparece un defensor de Las Palmas y le cae perfecta, pero también hay que ser buen jugador para hacer el escorzo que hace y ponerla donde la pone. Prácticamente no pudo llegar Vallés, impedimento total en el golazo de Babá, es un golazo.
No sé si ya ha llegado a escuchar Manu la narración porque se ha cortado la comunicación. Manu, ¿lo escuchaste?
Sí, sí, lo escuché.
Digo, y que la verdad se te ponían los pelos de punta, digo, sí.
Sí, mira, esta mañana justo yendo a entrenar lo he escuchado, bueno, por Twitter y tal, lo he vuelto a escuchar y la verdad es que te pones los pelos de punta, vuelves a rememorar esos momentos que bueno, pues son emocionantes, con mucha ilusión y bueno, en este caso lo mete Babá, que yo me alegro muchísimo por él, tengo muy buena relación con él. Ha pasado momentos difíciles porque, bueno, como bien decís, no estaba contando demasiado, pero encima es un jugador muy joven que viene de fuera, está aquí viviendo sin su familia. Bueno, pues todo el mundo sabe que, bueno, pues no lo ha pasado bien, pero bueno, estos momentos creo que lo que tiene el fútbol, que da buenos momentos, que te hace sentir como una familia, y él está más emocionado que nunca. Entonces, bueno, pues me alegro mucho por el equipo, naturalmente, pero particularmente por él.
El destino que guardan estas sorpresas emotivas, tú le tienes medio apadrinado a este Babá, ¿no?
Sí, para mí es mi hermano pequeño, aunque es más grande que yo el cabrón, pero sí, pero a mi hermano pequeño le quiero un montón, y nada, todo lo bueno que le pase, de verdad que es bueno para todos, pero en particular para mí, la verdad es que me alegro muchísimo.
Miguel, ¿qué le preguntas a Manu?
Bueno, yo lo que le quería preguntar a Manu es, él ha vivido muchas temporadas en el Navalcarnero, esta plantilla quizás, para mi gusto a lo mejor, goza de mucha juventud, de una edad media prácticamente de 25 años, no llega a la edad media. ¿Pero qué es lo que tiene de diferente del resto de plantillas con las que has convivido en el Navalcarnero que la hace tan buena plantilla?
Bueno, yo creo que para mí, aunque vaga sea un tópico, creo que primero somos una piña. De verdad que creo que la plantilla está muy unida, somos muy buena gente todos, creo que nos llevamos bien entre nosotros, y eso creo que influye en los resultados. Y luego creo que es algo muy muy bueno, que este año para mí tenemos muchos cambios. Es decir, creo que somos una plantilla en la que todo el mundo aporta. En otras plantillas que hemos estado, quizás a lo mejor hay gente que ha jugado mucho menos, que no aportaba tanto futbolísticamente, y creo que este año está demostrando que jueguen unos, jueguen otros, creo que están demostrando muchísimo. Ayer, por ejemplo, jugó de inicio Álvaro Ramón, que lleva mucho tiempo sin jugar por una lesión, e hizo un estupendo partido. Entonces, bueno, pues creo que eso es una de las claves que tiene este equipo, que todo el mundo está compitiendo muy bien, y eso, si bien saben un entrenamiento del Navalcarnero, creo que se comprueba y se ve claramente.
¿Y el capitán del Naval, Manu Jaimez, qué se pide para mañana? ¿Madrid o Barça, por ejemplo?
Hombre, estaría bien Madrid o Barça, creo que todo el mundo pensamos en algo así, Madrid o Barça. Pero bueno, ya puestos a soñar, pues bueno, sea Madrid o Barça, pasar a la siguiente ronda y ojo, ¿eh?
Que tenga cuidado el que venga. Mira, nos está escuchando también Raúl Díez, que es el capitán de Las Rozas, que esta noche juega frente a Eibar. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, sois buenos amigos porque coincidisteis en el Alcobendas hace tiempo, ¿no?
Correcto, sí.
Hace mucho Manolo, gracia. Enhorabuena, machote, qué alegría.
Muchas gracias, campeón. A ver si tenemos suerte esta noche vosotros también.
Dale la receta, Manu, para ver esta noche.
Tiene más años que yo, tiene muchas más historias que yo, entonces él sabe perfectamente lo que tienen que hacer. Siempre esa pizquita de suerte hay que tenerla, pero... vamos, sabe perfectamente lo que hay que hacer, que es currar mucho, correr mucho y nada, pues a meter un gol más que ellos, eso se suele decir, ¿no?
Raúl, ¿te dio envidia sana ayer cuando veías que el Naval se cargaba Las Palmas o no?
Mucho, además, pues bueno, tengo grandes amigos allí, les sigo mucho, me dio muchísima alegría, estuve viéndolo por la televisión canaria y la verdad es que darles la enhorabuena a todos, están haciendo una temporada fantástica y el partido ayer pues fue una gozada, ¿no?
Estáis en la flor de la vida, uno 31 años, el otro 33, os quedan un montón de años por delante todavía,
sí,
Manu.
Sí, por lo menos 3 o 4 meses. Sí.
Bueno, esto nunca se sabe, esto la vida es así, ahora mismo, por desgracia yo he tenido algunas y mañana te lesionas de gravedad y no sabes si vas a volver igual, entonces bueno, hay que vivir el momento, hay que vivir la experiencia que estamos viviendo ahora, en este caso, de la ilusión de pasar un partido más en Copa, de la buena racha que llevamos en Liga, entonces bueno, vamos a vivir el momento y a pensar. Haremos el año que viene.
Bueno, Manu, ¿qué le dices a Raúl para el partido de esta noche?
Lo que le he dicho antes, que muchísima suerte, que lo disfruten. Él, ya te digo, sabe mucho más que yo de esto, pero que lo disfruten cada momento, que no sabemos cuándo puede ser el último, y cada minuto que esté en el césped, que lo aproveche.
Y mañana vais a vivir todos juntos el sorteo por la mañana, a ver si os cae el gordo, ¿no?
Sí, haremos el mismo ritual que hicimos la última vez, y nada, a ver si hay suerte, nos cae el gordo, y si no, pues a pelearlo también.
Y el fin de semana vuelve la Liga con el Atlético de Madrid, ¿no?
Correcto, ya ha pasado este momento Copa, este momento de ilusión, y ahora tenemos que tener otro tipo de ilusión, que es el de la Liga, que somos unos privilegiados estando en puestos de ascenso, entonces queremos seguir allí, y para eso hay que competir cada partido, tenemos que demostrar que no solo estamos para la Copa, que tenemos equipo para competir en las dos formas, y bueno, creo que se puede, entonces vamos a por el domingo a ver si conseguimos ganar en casa.
Manu Jaimez, capitán del Navalcarnero, enhorabuena, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Mucha suerte, Raúl.
Gracias, Manu. Un abrazo, tío.
Un abrazo. Gracias.
Gracias, Miguel.
Un abrazo fuerte.
Nos escucha Esther Juaranz, que nos va a contar lo último de Las Rozas, que a las 9 recibe al Eibar de Mendilibar. Las Rozas, que ya se cargó al Mirandés, el equipo revelación de la pasada temporada copera. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal del Toro? Pues fíjate, después de ese partido, de cargarse a semifinalista del año pasado de Copa, yo creo que ilusiones aún mayores en unas Rozas que ha entrenado esta mañana en una sesión cortita de activación, y ya estáis oyendo a Raúl. Yo creo que a pesar de la edad sigue con la misma ilusión de siempre, ilusión intacta, y yo creo que va a ser un día muy especial para él, a pesar de que ya ha participado en su tercera participación en Copa. Es la primera vez que se va a enfrentar a un Primera División. Yo creo que eso es bonito para cualquier futbolista y entiendo que para Raúl también.
¿Cómo ves lo de esta noche, Raúl? ¿Cómo ves lo de Eibar?
Pues de momento con mucho frío, porque me asomo por la ventana y aquí en la Roza está todo blanco, así que vamos a ver cómo se presenta el partido. Pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestras armas, estamos muy motivados, muy ilusionados. Hoy es un día de fiesta pues para todo el club, para el municipio, para nosotros como futbolistas. O sea que hoy vamos a salir a muerte, vamos a pelear con todo y al final del partido veremos hasta dónde hemos conseguido llegar.
Bueno, va a haber 600 valientes en las gradas, porque con la que está cayendo son 600 valientes, ¿eh?
Desde luego que son valientes, sí.
Está claro, pero bueno, ya tumbasteis en la anterior ronda al Mirandés con ese golazo de Adri Carrasco. Ahora se os presenta el Eibar. Cuando uno juega contra un equipo de primera que está en mitad de tabla, ¿eh?, es un equipo peligroso, sale con el depósito de motivación al 200%, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, la motivación es la máxima. El equipo, como te he dicho, pues al final está preparado, ha entrenado muy bien durante el tiempo del parón de invernal y estamos con muchas ganas de poder hacer un partido bueno y con nuestras armas. Vamos a pelear hasta el final. El Eibar es un equipazo al que tenemos una admiración tremenda, pero nosotros vamos a pelear con ellos de tú a tú y no tengo ninguna duda que vamos a tener nuestras opciones de partido.
¿Qué le preguntas a Raúl, Esther?
Bueno, Raúl, que creo que quiere comer e irse a dormir la siesta como buen futbolista para tener todas las fuerzas del mundo, ¿no, Raúl? Además, con tres niños que tiene, entiendo que esos ratitos de siesta son fundamentales. Así que quería preguntarle si considera que el tema del césped artificial, y sobre todo por cómo va a estar hoy las Rozas, puede ser uno de los principales armas que va a tener el equipo hoy ante el Eibar.
Bueno, pues en cierta parte sí, pero al final el Eibar, lo primero, es un equipo muy aguerrido, fuerte, acostumbrado a tener un campo que cuando están en condiciones muy adversas también se ha pesado. Entonces, bueno, obviamente influye el terreno de juego y para ellos el césped artificial no va a ser algo favorable, pero vamos a ver en principio cómo está el terreno de juego. Ahora mismo está ya blanco, ya ha cuajado la nieve aquí en las Rozas, entonces no sé si lloverá o algo, si habrá operarios para limpiar un poco el campo, no lo sé. Entonces, bueno, pues será un hándicap en principio para ambos.
Bueno, el Eibar que ya cayó el año pasado contra un Segunda División B, o sea que ya vienen prevenidos de lo que le puede pasar, y un equipo, Las Rozas, que está mal clasificado en la Liga, no estáis disfrutando del campeonato, así que la Copa es como el lugar, como el oasis, ¿no?, donde por lo menos quedan un poco al margen las preocupaciones. Hoy tenéis poco que perder y mucho que ganar, Raúl, ¿no?
Sí, sí, desde luego, en ese aspecto sí. En la Liga, pues bueno, es verdad que tuvimos un mal comienzo, no hemos acabado de arrancar. Se nos ha juntado un poco la competición de la Copa Federación, que fuimos subcampeones, y ahora con la Copa del Rey. Para equipos del fútbol modesto, pues no es lo mismo competir entre semana y luego domingo. Es difícil, no tienes los medios de recuperación que tienen los equipos de la Liga de Primera División. Pero aún así, pues sí, ciertamente para nosotros la Copa es un momento de disfrute en el que nos encontramos bien, estamos a gusto y queremos seguir alargando esa sensación.
Pues es Raúl Díez, el capitán de Las Rozas. Ojalá que esta noche el equipo roceño pueda tumbar al Eibar de Mendilibar. Estaría mañana en el bombo a partir de la 1:00 p.m. Lo mismo que le hemos dicho al capitán del Navalcarnero. Si pasáis, pues Madrid o Barça estaría fenómeno, ¿no?
De momento solo Eibar, que es lo que nos compete hoy, y ya a las 12 de la noche, si quieres, volvemos a hablar y nos contamos a ver cómo está el tema de mañana.
Te ha mandado un mensaje.
De momento hoy solamente, sí.
Te ha mandado un mensaje el Cholo por línea interna o...
No, el Cholo.
O ha sido Manolo Cano.
El Cholo tiene que estar caliente.
Sí, sí. Pero bueno. Me da que sí. Raúl Díez, capitán de Las Rozas. Un abrazo.
Suelte,
muchísimas gracias.
Raúl.
Otro para vosotros, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, pues Las Rozas, el equipo de Segunda División B, que busca pasar a la siguiente ronda eliminatoria, ya lo han conseguido los equipos de Segunda, lo consiguió el Alcorcón, que derrotó al Zaragoza, lo consiguió también el Fuenlabrada, atención al Fuenla, que tumbó al Mallorca, colíder de la Segunda División, empate a 2 al final de los 120 minutos, y tras 16 penaltis, el Fuenla consiguió meterse en la siguiente ronda eliminatoria. Lo contó Javier Rodríguez aquí en Onda Madrid. Javier, cuéntanos cómo fue. Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Pues la verdad es que al final nos lo pasamos bastante bien, ¿eh? En el estadio Fernando Torres, en un partido copero, en los que hubo de todo. Empezó el Mallorca adelantándose en el marcador. Fue mejor el equipo bermellón en los primeros 45 minutos, pero tras el paso por vestuarios, para mí el Fuenlabrada dio un paso adelante y superó en casi todos los aspectos al equipo de Luis García Plaza. De hecho, tuvo oportunidades para que el partido no se fuese hasta la prórroga, donde ahí ya sí que apareció el frío y donde aparecieron los hombres más habituales en los esquemas tanto de Sandoval como de Luis García Plaza. Un infortunio condenó al Mallorca, que se vio obligado a volver a igualar la contienda gracias a un tanto de Abdon Prats, y luego en la tanda de penaltis, 16 lanzamientos, terminó ganando el Fuenlabrada, que estuvo contra las cuerdas, ya que tuvo que aparecer Paul Freixenet para detener el quinto lanzamiento y seguir con las esperanzas vivas para los fuenlabreños. Estarán en el sorteo de mañana el Fuenlabrada Club de Fútbol, y así de contento estaba Sandoval con las últimas actuaciones de su equipo.
Estoy contento por ellos, porque todas las victorias yo creo que suman mucho a nivel anímico, y vamos de cara al Sporting, pues ahora mismo con 3 partidos seguidos que no hemos conocido la derrota, y eso empuja mucho a todo lo que estamos trabajando.
¿Cómo es el fútbol de caprichoso, eh? Si no habéis visto el 2-1 del Fuenlabrada al Mallorca, mirad en las redes sociales de la Federación, por ejemplo, que está el vídeo, y lo veis. Un balón, una cesión del portero que le bota justo al portero delante, le pasa por encima de la bota y se mete. Una cosa cómica, Blas, ¿eh?
Sí, una jugada que deja a un portero sin dormir una semana entera. Cuando lo vimos en directo dijimos, qué cantadón, y es un cantadón objetivamente, pero viendo la repetición no tiene suerte. Le pega el bote en la baldosa más cruel, en el momento más canalla que le puede pasar a un portero.
Fíjate, el fin de semana pasado contra el Leganés, Kanté mandó un penalti al palo. Esta vez, en el último penalti del equipo mallorquín, pegan un palo, pegan el otro y se sale para afuera.
Ya sabes tú que la vida a veces es cuestión de, no de centímetros, sino de milímetros.
Bueno, y el Rayo. El Rayo ganó en Aro 1-3. No le pasó lo que en Teruel, que pasó las de Caín para clasificarse. Esta vez lo tuvo fraguado prácticamente ya al descanso.
0-2, luego 1-2, ahí un poquito complicado en el amanecer de la segunda parte, pero victoria muy solvente para pasar a los 32 mejores de la Copa del Rey, con el doblete de Kasmi y gol más asistencia de Andrés Martín, que lo celebró en Onda Madrid y se pide un primera.
Sí, bueno, lo hicimos bien contra el Teruel, sufrimos un poco más ante el Teruel que metimos en el 120, y bueno, hemos cumplido este partido con creces, hemos ganado 1-3, y bueno, ahora nos toca a nosotros disfrutar contra un primero o un segundo, y bueno, esperemos que sea un primera.
Buen partido del chaval de Morro en la portería, y qué asistencia delicatessen de Johnny Montiel en el primer gol del Rayo, Blas, ¿eh?
Pues en ese tipo de pases interiores se nota que Johnny se ha criado en la plaza del Pozo del Tío Raimundo, futbolista de barrio, de calle, pase interior escandaloso que lo hubiera firmado el mismísimo Leo Messi o el mismísimo Andrés Iniesta.
De lo mejorcito de la Copa. Es muy bonito el taconazo de Pedri, nadie lo niega, pero el pase de Johnny Montiel al interior del área, dejándole toda la ventaja a Kasmi, es un pase 5 o 6 estrellas fácilmente. Y el Leganés jugaba en Socuéllamos, típico partido trampa, complicado, césped artificial, campo estrecho, pero marcó muy prontito con 2 asistencias de Juan Muñoz, y a los 10 minutos lo tenía arreglado.
Sí, Kevin Búa el primero y Miguel de la Fuente el segundo. Función más o menos cómoda con esa eficacia al principio, y Martí, que sabe que para los segundas la Copa es un poco canalla, pero quiere disfrutar de esta competición.
Competir en una competición muy atractiva, una competición que nos gusta llegar lo más lejos posible, sabiendo que evidentemente para nosotros lo más importante es conseguir el objetivo en la Liga, pero está claro que siempre que podamos tener más partidos para dar minutos a mucha más gente y poder tener gente con ritmo de encuentros, pues nos facilita las cosas.
Pues nuestros 4 equipos de segunda división junto al Real Madrid, el Navalcarnero, y ojalá que las Rozas estarán mañana en el bombo del sorteo a partir de la 1. Lo contamos en directo aquí en el partido de la 1. Y este fin de semana vuelve Madrid al tanto, porque vuelve la Liga ya en segunda división B y tercera. Aquí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes. Tenías el micrófono cerrado.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y feliz año, que no había coincidido contigo.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo viene el próximo fin de semana? Interesante, y vamos a ver cómo afecta la nieve incluso, ¿no?
Sí, va a ser un fin de semana puramente invernal, como ya podemos ver a través de la ventana. Y además, en lo que nos toca, vamos a conocer a los campeones de invierno de segunda B y tercera división. En el grupo 5A de segunda B, llama la atención, 2 derbis, el Castilla-Sanse, porque el Sanse es el líder y el Castilla de Raúl es cuarto y se cotiza al alza. Y también el Rayo Majadahonda-Las Rozas, que es un derbi del noroeste. El Rayo Majadahonda es colíder y el Las Rozas está en liga a la desesperada para salir de abajo y después de medirse aún primera, como acabamos de escuchar en la Copa del Rey. En tercera división, en el grupo A, el líder, el Unión Adarve, juega por la tarde, pero el Pozuelo recibe al San Fernando para volver a alcanzar la cabeza. Y acabamos de conocer la suspensión de un partido, curiosamente por 3 positivos en un equipo negacionista. El Flat Earth acaba de conocerse que no va a poder jugar ese partido y que va a permanecer en cuarentena hasta el 14 de enero. En el grupo 7B llaman la atención 2 partidazos, derbi de filiales, primero contra segundo, Leganés B, Alcorcón B, y un clasicazo del sur, el Pinto Parla, son 2 de los pocos clubes que se han enfrentado más de 40 veces. Además, también tiempo para la Copa Fútbol Sala Femenino, tenemos un derbi entre el Futsi Navalcarnero y el Móstoles, y vamos a vivir una jornada con un director deportivo de segunda B, de los que más trabajo tiene estos días además, y vamos a estar con él desayunando en el palco, casi atendiendo las llamadas de los representantes para saber cómo es un trabajo como ese en un día de partido.
Pues será muy interesante, completísimo menú el del domingo 11 en punto de la mañana, Madrid al tanto con Rodrigo de Pablo. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Dejamos el fútbol. Vamos rápido con el Dakar y con el baloncesto. En el Dakar hay días que mejor que casi no corriéramos. Hoy nuevos problemas para Carlos Sainz, que sigue perdiendo tiempo, Esther.
Pues sí, la verdad es que era una etapa larga, muy dura, con 457 kilómetros cronometrados. Y a pesar de lo que dices, de que ha perdido tiempo y que al final va a seguir en la general tercero, pero con una mayor distancia respecto a Peter Hansel, que le saca ya 48 minutos y 42 respecto al segundo, el catarí Al-Attiyah, la verdad es que viendo cómo ha sido la etapa, casi podríamos decir que la ha salvado Carlos Sainz. Empezó muy mal, se perdió al llegar al primer punto kilométrico, perdió casi media hora, pero después ha ido recuperando para cruzar la meta en cuarta posición. Así que de lo malo, al final lo bueno, ¿no? Que Carlos Sainz, aunque ha perdido un poquito de tiempo, viendo cómo había empezado la etapa, ha acabado salvándola.
Sainz, que estaba mosquetero después de la prueba, Blas, ¿no?
Declaraciones textuales, creo que lo tenemos que mirar, porque esto se está volviendo más una gincana que un ride. He hecho 14 Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally, no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido 2 veces seguidas media hora. Y añade, no es conducir, estoy desmoralizado y disgustado.
Habrá que escuchar a Carlos Sainz esas declaraciones, muy enfadado. Y con brevedad, Benavides, líder en motos, y a Barreda le ha ido mal, ¿no?
Sí, ha cedido posiciones también en la general. No empezó bien, ya perdió 17 minutos en el kilómetro 74. Apenas cedió más tiempo y salvó la jornada. La etapa la ha ganado su compañero, el argentino Kevin Benavides, que se fracturó la nariz, por cierto, del todo en una caída, pero se repuso y ha acabado también líder de la general.
Este es Barreda después de la etapa.
La verdad que hoy ha sido un día durísimo, una de las etapas más duras que recuerdo, alrededor de 6 horas y súper exigente. Hemos tenido algunos problemas al principio, nos hemos hecho otra vez el grupo, después en la última parte de la especial con muchísimas dunas ha sido durísimo.
Y en baloncesto, el Barcelona tiene ya un nuevo base. ¿Y qué pasa con Ertel, Blas?
Bueno, se queda en el Barcelona, al menos hasta el verano. No puede fichar por otro club Euroliga. Su deseo era y es jugar en el Real Madrid, pero el Barça no le ha dado la carta de libertad y él quería la cantidad apalabrada que supera el millón de euros. Por lo tanto, Ertel se queda en el Barcelona. En el verano de 2021 hay una opción unilateral por parte del club y del jugador de ampliar un año más, pero lo natural es que Ertel no siga en el Barcelona y ahí va a estar esperando el Real Madrid.
¿Tú le ves el año que viene aquí?
Es una pregunta difícil, que me podría sacar el documento sonoro dentro de varios meses, pero si tuviera que apostar diría que sí.
El Real Madrid, que tiene mañana Euroliga contra Armani Milán.
Un auténtico partidazo con la vuelta de Messina y del Chacho, con el debut de Tayus, el jugador fichado desde el Galatasaray, que puede estrenarse mañana en el Palacio de los Deportes, sin Gavi Deck y sin Jul. A ver cómo está Rudy después del pinchazo muscular. Buena jornada Euroliga, mañana Real Madrid-Milán y esta noche Barça-Valencia sin Mirotic, CSKA-Baskonia.
¿Cómo es este Tayus que veremos mañana?
Bueno, es un tipo físico, es un tipo al que le gusta jugar por encima del aro, con pocos centímetros, pero con bastante condición de saltarín, a ver cómo llega con casi 33 años que cumple ahora, pero el objetivo es que le dé un relevo a Tavares en cuanto a minutos y creo que para eso es una pieza bastante útil para Pablo Lasso.
¿Y el Fuenlabrada sigue reforzando el equipo?
Oficial, Jovan Novak, lo hemos comentado esta semana, del Mega Serbio, jugador exterior, 26 años. Va a fichar a Juan Chitan, un americano con pasaporte italiano que juega en Israel, 25 años, 2'06", y se ha desvinculado Shevon Thompson, el jamaicano, ya no forma parte del Fuenlabrada, no ha triunfado en el equipo madrileño que está peleando por no bajar a la Liga LED.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis con Noticias 14 horas con Elia Fernández. Recordad, esta noche 9:05, transmisión aquí en Onda Madrid del partido entre Las Rozas y el Eibar, el último de los nuestros en la Copa. Volvemos mañana a la 1:00 en punto con el sorteo copero. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.